Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Señoras y señores, en Cuba el Banco Popular de Ahorro ha anunciado que los cuentapropistas pudieran solicitar crédito sin necesidad de presentar una garantía. Ya veníamos hablando un poco del tema y ahora lo vamos a profundizar con nuestros próximos invitados.
Efectivamente, préstamos que son hasta 10 mil pesos cubanos, es decir, unos 400 dólares o 400 CUC, una cifra baja, pero quizás el banco esté buscando otras cuestiones, otro tipo de educación, esté buscando otras motivaciones con los cuentapropistas. Ya tenemos en línea telefónica directamente desde La Habana a Jorge Ignacio Guillén. Él es estudiante de Economía de la Universidad de La Habana, acá en la ciudad de Miami. Vía telefónica también al señor Carlos Saladrigas, empresario cubano, presidente del Cube Study Group.
Bienvenidos al programa, Carlos. Comenzamos con usted. ¿Qué lectura le da desde acá a esta nota?
Bueno, la primera lectura es que es un mensaje positivo. Yo creo que es un mensaje donde se reconoce la importancia del cuentapropismo de las empresas privadas en Cuba y es un mensaje donde dice el Estado está consciente de las dificultades que tienen ustedes algunos y queremos empezar a abrir este campo del financiamiento que tanta importancia tiene. Esa para mí es lo más importante, es un mensaje. En realidad las cantidades son pequeñas, como tú mismo dijiste al principio, pero para muchos cuentapropistas que tienen negocios bien, bien pequeños, individuales, compra de frutas, compra de materiales, pues puede darles algún empujoncito que ellos puedan comenzar su empresa, su negocio, su pequeño negocio y llevarlo hacia adelante. Falta ver, por supuesto, cuán fácil va a ser este proceso, porque es un proceso complicado para una cantidad tan pequeña, me imagino, pero yo creo que es un reconocimiento de que es importante empezar a abrir la puerta de los mercados financieros al sector cuentapropista en Cuba.
Claro, y sobre todo, yo creo que cuando dice que sin garantías, simple y llanamente, el Banco Popular de Ahorro está tratando de que, y es un riesgo, es un préstamo muy riesgo, incluso lo reconocen los propios funcionarios, lo reconocen los propios funcionarios del Banco Popular de Ahorro, del BPA, lo reconocen que es de mucho riesgo, pero que necesitan que se vayan educando en esta situación. Y es parte de lo que le quiero preguntar a nuestro invitado en La Habana, Jorge Ignacio Guillén. La cultura de trabajar con un banco, la cultura crediticia, la cultura financiera con instituciones y no el dinero debajo del colchón o el dinero que gano me lo gasto en la esquina rápido y después lo vuelvo a producir y me lo vuelvo a gastar. ¿Esa cultura existe en Cuba? Tú que estás dentro de Cuba y vives dentro de Cuba y estudias economía, ¿cómo ves la situación y sobre todo lo que ha hecho ahora el BPA, el Banco Popular de Ahorro?
Bueno, comenzar diciendo que concuerdo totalmente con lo que ha dicho Carlos, que sí, creo que es una medida muy positiva y que va encaminada a esto, a ir fomentando un ambiente de aprendizaje, un ambiente de información, de ir formando esta cultura crediticia en Cuba que para nada existe, y de ir creando los incentivos poco a poco, porque creo que es insuficiente esta medida. Todavía se van a necesitar otras medidas que creen los incentivos necesarios para que la gente confíe en el sistema financiero y para que la gente prefiera acudir a un banco antes de que acudir a las finanzas informales o a un préstamo de una familia, a una remesa, o pasar trabajo, ir ahorrando tiempo, mucho tiempo, poco a poco, con los bajos ingresos que hay en Cuba, para poder emprender en una actividad que al final es muy medieval, una actividad muy básica como vender refresco en una esquina.
Claro.
Entonces creo que es positivo, pero que es insuficiente para crear esta cultura de crediticia en Cuba.
Muy bien, vamos a escuchar brevemente al señor Carlos Fernández Aballí, que dirige una cooperativa no agrícola en La Habana, que elabora condimentos bajo el nombre de Industria Purita y aborda este tema, ¿no?
Aborda el tema, sí. Le habíamos preguntado antes de empezar el programa, conversamos con él. Este es un joven profesor universitario, ya no está de profesor universitario, ha creado esta, está al frente de esta cooperativa no agrícola en La Habana, Industrias Purita. Ha tenido éxitos, ha tenido préstamos bancarios, ha tenido problemas financieros, pero analiza el tema de una manera sumamente, digamos, peculiar desde el punto de vista de un emprendedor cubano. Escúchenlo muy bien lo que nos dice Carlos Fernández Aballí.
para un emprendedor que comienza, poder disponer de 10 mil pesos siempre es un aire, no es mucho, eso no es mucho dinero para empezar nada en Cuba, pero es algo, ¿ok? Pero lo más interesante es que el banco te está diciendo, yo te pongo este dinero y tú me abres una cuenta bancaria, por lo tanto empiezas a familiarizarte con el banco y empiezas a utilizar el sistema financiero, el sistema bancario. O sea, el dinero empieza a entrar. La idea es que la gente, el dinero que está haciendo, la gente gane confianza en poner su dinero en el banco. O sea, yo monté un chinchalito y lo que gano de chinchalito me lo gasto todo en la esquina tomándome dos cervezas, ¿ok? En vez de hacer eso, ahora yo no voy a hacer eso. Yo me tomo una cerveza y ahorro la otra cerveza. ¿Por qué? Porque tengo que depositar dinero en mi cuenta de ahorro. ¿Por qué? Porque le dejo 400 pesos al banco. Que eso no va a ser problema, pero tú vas familiarizándote con que el banco te atiende, te ayuda, te brinda servicios. Vas haciéndote cada día más un pequeño empresario de verdad.
Carlos Saladriga, usted ha sido banquero, usted es empresario. ¿Esta opinión de Fernández Avallí?
No, yo estoy de acuerdo. Yo creo que es un comienzo. Yo creo que es tratar de traer a este sector hacia los bancos. Tratar de facilitar la finanza para poder llegar al momento de utilizar tarjetas de crédito, para poder escribir cheques, para poder... Hace falta banquear a todo este sistema. Y yo creo que esto es una apertura, un esfuerzo, un comienzo de tratar de darle servicios bancarios a este sector tan importante que tiene la población cubana en este momento.
Muy bien. Allá en Cuba, te pregunto, Jorge Ignacio, ¿has podido tú conversar y también pues tener algún tipo de datos sobre alguna empresa o algún cuentapropista, como acabamos de escuchar a Carlos Fernández Avallí, que esté involucrado en todo esto y que esté tratando como cuentapropista a la vez de ser economista y administrador, porque hay que ser de todo, ¿no?, para salir
hay que ser mago.
Te pregunto.
Ahora no tengo experiencia, no conozco así personalmente a nadie. Lo que sí conozco son varias experiencias de personas. Una, que han pedido crédito y después han... Y en Cuba empezar un negocio es una faena, hay que ser mago, como decían. Entonces se te presentan muchas cosas inesperadas y bueno, hay personas que han pedido crédito y después han venido factores que no esperaban y entonces se han visto endeudadas porque su negocio no ha podido dar los rendimientos que esperaban. Y también he visto casos de personas que necesitan un crédito para echar a andar su negocio y no se atreven a pedirse a los bancos, prefieren esperar para iniciar su negocio o prefieren acudir a la finanzas informales.
La falta de confianza se llama eso.
Precisamente, vamos a pasar a Santiago de Cuba y tenemos también pues un comentario de Bismar Alonso Pérez, cuentapropista, que se dedica a la venta de carne de puerco.
Te voy a decir algo, mira, todo eso puede tener una forma de enganchar a lo infeliz y tenerlo bajo presión. Todo el que ha pedido crédito aquí, porque está enredado, porque lo cogieron para criar leche y por fin no le pagaron la leche como lo habían prometido. Aquí tú comes la marindo y le sacas el medio mango, porque no nada de lo que tú piensas sale como es. ¿Qué están buscando? No sé, nada bueno de hacer. Porque dar crédito así, préstamo sin ningún respaldo. La única forma es engancharte, tenerte presionado. Porque aquí nada de lo que tú piensas. Hoy hay una ley que te apoya en una cosa, pero mañana la cambian o simplemente se quedan en el aire como siempre. Esto aquí no se puede hacer planes.
Ahí está, la falta de desconfianza, la falta de fe.
Según este cuentapropista santiaguero, no, porque según, todo lo contrario es lo que decía el habanero.
Pero fíjese una cosa, amigo mío, no es el primero con que hablo que tiene falta de confianza. He hablado con muchos, incluso los más optimistas muchas veces te dicen, hay que arriesgarse. Y no es solamente arriesgarse a la hora de hacer el negocio, es arriesgarse porque no saben, no conocen más allá del futuro qué les espera. Carlos Saladriga, yo creo que tú que conoces muy bien, que has estado en Cuba, yo creo que esto es un problema grave para iniciar un negocio, esa falta de sueño, esa falta de fe.
Mira, el crédito es engañoso en todas partes del mundo. Lo es aquí mismo en Estados Unidos. Claro. ¿Cuánta gente conocemos nosotros que viven endeudados toda la vida, no salen de esa trampa? No hay forma de salir de ella, cogen un préstamo para pagar el otro y empiezan uno nuevo y cuando viene a ver una centrífuga. El préstamo es engañoso, siempre lo es, pero también es muy útil. Entonces, lo que hace falta es ir estableciendo no solo una cultura de banco, una cultura financiera, sino también capacitación. Yo creo que lo que falta mucho en Cuba es muchas de estas personas que están abriendo su pequeña empresa, tener por lo menos un conocimiento fundamental de finanzas, de economía, de contabilidad, del manejo de estas pequeñas empresas. Cualquiera se enreda. Ahora, es preferible que te vas a enredar con una empresa de 400 pesos que te enredes con uno de 10,000. Pero mira, este sector de préstamos ya existe informalmente en Cuba hace muchos años. En Cuba hay una industria grande, por supuesto, todo del mercado negro, pero de garrote, y muchos cuentapropistas no teniendo otras alternativas. Yo sé que han tenido que acudir a este sector para obtener su financiamiento importante. O sea que es como todo, tiene que irse creando una costumbre que sepa manejar el crédito, tiene que irse acostumbrando una cultura que sepa manejar el crédito, pero tienen que haber también conocimientos pragmáticos de cómo manejar una empresa y cómo obtener financiamiento de crédito de una forma responsable.
Claro, hablábamos precisamente, Carlos, hace un rato acá en el programa, y otro dato interesante que planteábamos era que el gobierno tiene que simplificar los trámites, sobre todo al cuentapropismo, eliminar un poco las dificultades burocráticas para poder acceder al dinero, ¿no?
La complejidad de los impuestos, que es una complejidad que no se entiende. Es que, bueno, de hecho, hay ahora cubanos capacitándose en España para tratar de ver cómo se cobran los impuestos. La pregunta...
Sí, pero mira, los impuestos han hecho bastante. No quiero decir que no haya mucho más que simplificar y mucho más que hacer, pero ha habido algún progreso en ese sentido. Donde de verdad existen todavía grandes dificultades es en obtener materias primas y productos. Claro, claro. No hay un mercado mayoritario para comprar las cosas para una pequeña empresa. Ahí es donde están las grandes dificultades.
Claro. Ahora te pregunto, Jorge Ignacio, ¿realmente crees tú, como economista, como cubano que está dentro de Cuba viviendo la realidad, tú crees que hay motivos para preocuparse, para no confiar, o realmente esto que ha llegado es para quedarse?
Yo creo que es importante, como decían ahora, el tema de una educación para la cultura financiera, que es importante. Muchas veces la gente se limita a pedir un crédito al banco por no saber hacer un estimar su ingreso futuro, un estudio de mercado, de su mercado potencial, o hacer un estudio de factibilidad del negocio. Pero también creo que es positivo. Ahora, el gobierno puede tener detrás de esta medida positiva algunos intereses. Pudiera ser controlar una posible proliferación más aún de lo que ya existe de las finanzas informales, controlar un poco la legalidad, contribuir a la evasión fiscal, a evadir la evasión fiscal, y también puede estar el hecho positivo este de ir creando la confianza crediticia y de ir poniendo nuevos recursos en manos de un sector que está comenzando, que está incipiente, pero creciente, que puede tener una importancia de peso en la economía cubana. Y bueno, no sabemos cuáles son las verdaderas intenciones, nada más tenemos que ir viendo lo que va pasando y ir adaptándonos a lo que va pasando.
Yo traje acá un dato y lo comparto contigo allá en Cuba, Jorge Ignacio, con Carlos allá y los oyentes en general. Y es, dice la información, viene del 13 de mayo del presente año. Solo 658 de los llamados cuentapropistas pidieron durante 2014 créditos a las entidades bancarias estatales. Fueron 75 en la capital, 583 en el resto del país, así lo informó la revista Bohemia. Y el valor de los créditos otorgados fue de 13 millones de pesos cubanos, unos 520 mil dólares. Y la información, pues ahora la agrego, lo que ha declarado el estatal Banco Popular de Ahorro al abrir a los cuentapropistas, ¿no?, la banca estatal, eliminando el requisito de la garantía y otras cosas, intentando al menos, pienso yo, Carlos, de que mayor cantidad de personas acceda a la banca estatal, pero que a la vez se beneficie el sector privado.
Sí, de hecho, y bueno, tú mismo diste las estadísticas, ya han habido cuentapropistas que han accedido a préstamos de mayor envergadura. Naturalmente, para lo que yo tengo entendido es que para obtener un préstamo ya de mayor envergadura hace falta tener prácticamente algún tipo de garantía, claro, algún claro. tipo de aval financiero, etcétera, ¿no? pero es un sector que tiene que irse abriendo, porque sin él no va a haber una economía pujante en Cuba.
Te pregunto, Carlos Saladriga, me quedo contigo porque hay un pionero, cuando diga este concepto, sé que vas a decir, bueno, claro, hay un pionero en el concepto del microcrédito. Y este, si hay un pionero en esto, se llama Carlos Saladrigas. Yo no me acuerdo cuántos años atrás ya estabas con este proyecto, que lo hicimos en este programa, se lanzó en este programa los proyectos de microcrédito con la intención. El microcrédito no es este famoso préstamo que se le hace a una persona más o menos cantidad de dinero. Es otra forma. ¿Tú consideras que el microcrédito es algo que debiera también autorizar el gobierno cubano, permitirlo? Y no solamente la entidad cubana, sino que pueda haber personas jurídicas fuera de Cuba que puedan ofrecer microcréditos a emprendedores cubanos.
Claro que sí, yo creo que es algo que tiene que venir y espero que el gobierno cubano adopte esa medida pronto, porque hay organizaciones a nivel mundial que se especializan en el microcrédito y están ansiosos de traer este concepto y ayudar a estas personas en Cuba. Date cuenta que lo que está haciendo el banco cubano aquí en este momento con préstamos de $400 es un microcrédito. Pero lo que va a suceder es que el sector bancario se va a dar cuenta que es muy costoso en administración, etcétera, para ellos ofrecer estos préstamos de $400. Entonces, ese nivel de préstamo tan pequeño, que va a hacer falta siempre en la economía, para algunos negocios es inadecuado, pero para otros es algo muy interesante. Y sin embargo, ese sector del micropréstamo es un sector que mejor lo maneja empresas preparadas, equipadas, que tienen los conocimientos para hacer esto, y no el sector bancario. Eso no le corresponde, en realidad no le debe corresponder al sector bancario.
Jorge Ignacio.
En el bancario en el sentido tradicional, ¿no?
Claro, el claro. Banco como tal.
Jorge Ignacio, se había dicho que la mayoría de las personas de los que buscaban préstamos, pues, o han solicitado préstamos, son cubanos que estaban o están metidos en las cuestiones de reparación, de mejorar las viviendas, y también agricultores individuales, pero sobre todo las llamadas paladar. ¿Piensas tú que a partir de ahora esto se extienda un poco más, que muchas más personas traten de llegar a los préstamos estos? Al menos son $400 al tipo de cambio.
Yo estoy un poco escéptico con respecto a esto. Yo no creo que la gente, que esta medida vaya a significar un cambio y que vaya a haber muchos más cuentapropistas que se sigan acercando a esta oportunidad. De todas formas, yo siempre me gusta diferenciar. En Cuba hay dos tipos de cuentapropistas, o al menos dos. Están aquellos que tienen actividades como la renta de habitaciones y como los servicios gastronómicos, que son los que más ganan en Cuba, y los servicios de transporte, los taxis, que son los que más ganan en Cuba. Y después hay un número de cuentapropistas más pequeños, que son los que andan por la calle vendiendo maní o haciendo actividades de este tipo, que ganan muy poco y que se ven muy escépticos a emprender un negocio. Entonces, en aquellos grandes negocios, sí puede ser, en este tipo de negocios de gastronomía, de rentas de casas y esas cosas, puede ser que se dé un poco más, se pida más crédito. Pero en estos negocios más pequeños no creo que se acerquen al banco y que tengan más confianza en el banco por ahora.
Y esa sería la pregunta, Carlos Saladrigue, ya con esto estamos terminando. ¿Cómo se logra la confianza en el empresario, en el emprendedor, en el cuentapropista? ¿Cómo se logra esa confianza? ¿Cómo se cambia la mente de esa persona?
Con leyes claras, que se sepa exactamente cómo va a funcionar el gobierno, cómo va a reaccionar el gobierno, con leyes que le den derechos al ciudadano en contra de arbitrariedades que pueda tomar un burócrata en un momento dado, con recursos legales para trabajar contra arbitrariedades que pueda tener un burócrata en un momento dado, y con el tiempo. Yo creo que el tiempo también va a ser un factor que tiene que ir sanando las cosas, ir creando una confianza nueva en un futuro distinto.
Claro, precisamente, Carlos, poco a poco, pienso yo, ¿no? La confianza es importante, pero también la participación en este tipo de medidas que al menos sin haber incursionado en ella no se sabe si va o no a resultar. Me imagino que el cuentapropista también tiene que someterse y aventurarse un poco.
No, pero es como todo. Cuando uno lo coja, otro lo coja, dos lo cojan, se empiecen a hablarse.
Ahí está.
Y llega el momento en que se va diseminando si es factible o no es factible, si es fácil o no es fácil. Si depende, ya veremos los resultados sobre la marcha.
¿Tú sabes cómo funcionan las cosas en Cuba, amigo mío? En Cuba funciona. Óyeme, ¿sabes que fulano pidió un préstamo y viste el tipo cómo ha mejorado, compadre?
Claro.
Oye, dale, pídelo tú, no sea, pídelo tú, no sea bobo. Esa es la forma de comunicarse este tipo de cosas.
Carlos Aladrigas, muchísimas gracias, como siempre, por haber estado acá.
Gracias a ustedes.
Okay. Igualmente gracias a Jorge Ignacio Guillén, desde allá, desde Cuba, desde la Universidad de La Habana. Es economista, estudiante de la universidad.
Interesante tema. Vamos a ver, es un tema para seguir indagando en él, sin dudas.
Vamos al cierre. Bueno, en español, en inglés, en francés o en italiano, la canción que todos usan para desear un cumpleaños feliz tiene la misma melodía, una prácticamente universal, pero de cuyo original hasta ahora no se tenían pistas. Hace unos días, el bibliotecario de la Universidad de Louisville, James Prosser se llama él, ha descubierto en los archivos de la biblioteca los pentagramas originales que dieron lugar a la popular canción, una composición que data de 1893, según recogen medios estadounidenses. El bibliotecario estaba archivando documentos musicales de la década de 1950, cuando de repente encontró una carpeta con una treintena de composiciones de más de un siglo de antigüedad. La canción Cumpleaños Feliz había sido escrita a mano por Mildred Hill, quien la compuso junto con su hermana en 1893. El texto original decía Buenos días, aunque la melodía de las hermanas, quienes vivieron en Louisville y cuyos manuscritos se encuentran en la colección de la biblioteca de la universidad, terminó por adaptarse. El hallazgo podría tener un impacto en los beneficios por derechos de autor, actualmente en manos de quienes, gracias a la canción, recauda al menos $2 millones al año.
¿Todos los años?
Fíjese que la canción no decía cumpleaños feliz.
No, buenos días.
Buenos días.
Increíble. Bueno, yo lo que quiero es nada más, y ya vamos a terminar, yo lo que quiero es saber cómo sería esa canción en chino. Habría que buscarla.
Nos despedimos en castellanos. Buenas noches, hasta mañana.
Hasta mañana.